Buenos días, don Diego.
Ya te estaba yo escribiendo por ahí. Va a tener que ser mañana, pero no. Hemos encontrado un huequito antes de la tertulia.
No pasa nada, fantástico, muy bien.
Óigame, don Leopoldo, tenemos tantos temas de los que hablar. Yo hoy no quiero hablar de Julio Iglesias, pero es que los oyentes que tienen mi WhatsApp y me escriben y tal, y me están diciendo cosas de lo de Julio Iglesias. ¿Tienes tu opinión con lo que nos está pasando en este país, que aprovechamos cualquier cosa para despistarnos?
Eso es lo más paradójico, ¿no? Que aprovechamos cualquier cosa para posicionarnos a favor o en contra y llevarlo al terreno político, ¿no? O sea, es algo lamentable porque evidentemente así no se puede valorar las cosas como deberían, ¿no? A ver, yo es que esto simplemente por ver cómo se ha desenvuelto este señor con en este caso con las mujeres y demás, pues ya lo podíamos intuir. Él mismo lo dice, ¿no? Él mismo lo decía en uno de sus temas musicales más reproducidos en la historia de la música de España, ¿no? Soy un truán, soy un señor, ¿no? Él mismo lo decía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en vista de lo que se ha sacado a la luz de una investigación de periodística, que es que esto es periodismo, lo otro no es periodismo. El periodismo que solamente se basa en cacarear las virtudes de cualquier cosa, eso no es periodismo, eso es propaganda, ¿no? Y eso lo dicen los teóricos de la información y de la comunicación, ¿no? No siempre tiene que ser malo, evidentemente, ¿no? Pero ya les digo, o sea, simplemente ver la trayectoria de este señor, ver sus actitudes públicas, con periodistas femeninas, hombre, de lo que él siempre ha presumido, ¿no? Él siempre ha presumido de ser un lo que se denomina en cierto
Latin lover.
Ambiente, un Latin lover, pues bueno, pues y que nos extraña de
ahora hay unas palabras un poquito más groseras para definir a los Latin lovers de los años 70, 80 y 90.
Sí, bueno, pero eso ya
me lo dijeron ayer y digo, no, ay, qué mal gusto, ¿no?
Sí, pero eso ya forma parte de los extremos, ¿no?
Pero a mí me gustaría hablar contigo más de Nueva Línea, de las chicas de la orquesta, ¿qué fenómeno? ¿Las chicas, las has oído?
No sé a qué te refieres.
Ay, pues, yo ayer lo descubrí, soy honesto, me lo habían nombrado y tal, yo digo, ¿esto qué es lo de una copa y tal? Las chicas estas que han hecho una orquesta con cuatro mujeres cantando. Y se han convertido en virales. Son canarias las cuatro. Una orquesta canaria, Nueva Línea. Yo no sabía qué era esto. Y ayer estaba yo investigando sobre Nueva Línea cuando saltó lo de Julio Iglesias y me jodieron la tarde. Digo, con lo a gusto que estaba yo con la chica cantando aquí, que estaba ya la verbenita metida en la sangre.
Yo lo que pasa es que no soy muy verbenero, Diego.
Yo fui verbenero en su época. Y a mí todos estos movimientos virales me llaman la atención, sobre todo cuando están en Canarias, ¿no?
Tú sabes que en Canarias somos mucho de orquestas, ¿no?
Sí, sí. Pero una orquesta con cuatro mujeres cantando es lo que le ha llamado la atención a la gente, ¿eh?
¿Pero y por qué?
Pues porque han cogido unas versiones de Tony Tuntún, de unas canciones de verbenitas de toda la vida, y se las han puesto a cantar con voces femeninas, y claro, las letras de las verbenitas son lo que son, y alguien las se ha dado cuenta de que esto tiene un tirón, los ha puesto en TikTok y en Instagram, y 32 millones de visualizaciones. Y algunos famosos han cogido esas canciones y han hecho TikTok con esas canciones de fondo, y bueno, pues, para adelante como los Alicantes, se ha convertido en un fenómeno viral tremendo.
No, yo lo que estoy un poco asombrado, y me imagino que también te habrá llegado hoy, es el tema de los inventos estos que hace, que creo que en este caso es la Dirección General de Tráfico, que no sé si las colas ya llegan al Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí.
Se han inventado esto de poner semáforos en los accesos a la autopista, con lo cual...
Hoy iba a hablar, Rosa, de ese tema, se ha puesto afónica y no me ha contado, pero yo estoy loco. ¿Ya los están poniendo hoy? No, ¿no?
Sí. Y hay un caos montado brutal, porque dice que la secuencia de los semáforos, pues los accesos en la zona metropolitana, abren el semáforo de acceso a la autopista, pues eso, cada vez dos, tres coches, con lo cual hay un caos montado. Bueno, yo tengo algunas compañeras que vienen, precisamente una de ellas del Puerto de la Cruz, que no ha llegado a trabajar. Hasta ahora no he llegado a trabajar y supuestamente tendría que estar aquí desde las 8. Y generalmente esta mujer madruga mucho, ¿vale? Y no ha llegado, hoy no ha llegado. sea, digo, madre mía, o sea, los experimentos, ¿eh?, que en este caso, ojo, por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado, es una iniciativa de la Dirección General de Tráfico, pues ha montado, si ya había carajera, había todos los días había un problema tremendo de tráfico en la TF5, hoy parece que vamos para batir récord, ¿no? Entonces, claro, yo lo que digo es, pero vamos a ver, todas estas cosas con la inteligencia artificial ahora que está tan de moda y demás, no se puede hacer una simulación y después, en todo caso, en el caso de que la simulación dé algún resultado positivo, intentar reproducirlo. Hay que reproducirlo para crear el caos, el desastre y quitarle la vida a la gente, porque en realidad todas estas cosas te quitan la vida. No hay otra manera de probar estas cosas. Y después es lo que yo digo, ¿eh? Ojo, yo es que me asombro de una manera, vamos, pasmosa, de la paciencia y el estoicismo de la gente, ¿eh? Porque yo, vamos, yo ya hubiera montado un pollo, ¿eh? Yo ya hubiera montado un pollo como ciudadano, paro el coche en medio de la autopista y no me muevo, a ver qué es lo que pasa. Es que esto no se puede soportar ya, y esto era, usted recordará, ¿no?, que era para 90 días, ¿no?, que en 90 días se solucionaba.
Bueno, han hecho pruebas, teóricamente, de esto de poner semáforo, habían hecho pruebas, iba a ser por inteligencia artificial. Lo que me sorprende es que se haya puesto a funcionar hoy, de acuerdo con la Dirección General de Tráfico, y que esté siendo tan malo el resultado, ¿eh?
Sí, parece que sí, ¿eh? Yo ya le digo, he escuchado testimonios, porque yo siempre vengo escuchando muchas emisoras, entre ellas Gente Radio, y la gente, claro, que está en la zona metropolitana, está que se sube por las paredes. Pero claro, pero es que yo lo que digo es eso, antes de hacerlo la prueba práctica, habría que hacer, porque hoy tenemos herramientas para eso, como es la inteligencia artificial, y que no hace falta ser muy muy inteligente para saber cuál es el problema es que estamos saturados, yo lo padezco, sobre todo no tanto a la avenida hacia Santa Cruz, sino cuando salgo de Santa Cruz, que ya todo el mundo, o sea, ayer hablaba con un técnico, que tiene que venir a mi casa a arreglar un electrodoméstico y me decía, no, yo es que a esa hora miro el Google Maps para ver si puedo llegar y a esa hora no llego. Me decía, no, yo lo entiendo, yo es que hago lo mismo. Yo cuando, antes de salir de Santa Cruz, miro el Google Maps a ver cómo está la autopista para ver por dónde cojo, inventándome rutas alternativas, porque es que si no llego. Yo prefiero hacer muchos más kilómetros a meterme en una cola en la autopista. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero si se ve claro los accesos a la autopista a la hora en la que todo el mundo regresa, entre las 3 y las 4 de la tarde, son los accesos a la autopista lo que fastidia el tráfico en la autopista. Entonces, usted recuerda que hace tiempo se habló de limitar, por ejemplo, el tráfico de vehículos pesados a determinadas horas, sobre todo los accesos de la autopista sur a la autopista norte, a la TF5, en la zona metropolitana, desde Santa Cruz hasta La Laguna, las distintas incorporaciones que hay, son las que causan las colas, evidentemente. Pero es que es una cosa que no simplemente hace falta coger el coche y montarse en el coche y hacerlo 2 días, con uno suficiente, pero que lo hagan 2 días. Lo que pone de manifiesto es que los técnicos y los políticos no van en coche. O sea, quiero decir, van en coche oficial, ¿no? Y van ahora cuando ya todo el mundo está en el trabajo, debe ser. Porque es que no, de otra manera no entiendo. Son los accesos del sur, de la autopista sur, a la autopista norte. Que muchas veces, precisamente a esas horas punta, el tráfico pesado es lo que evidentemente entorpece y causa el caos, además del volumen de coches a nivel de vehículos particulares que se mueven en la autopista con una sola persona. Una sola persona. Entonces, lógicamente, la vía es la que es, no soporta más cantidad de vehículos, y sobre todo los vehículos. Yo a la hora que subo, ya le digo, después de las 3 de la tarde, veo muchos vehículos pesados, es decir, camiones, muchas guaguas de turismo, ¿me entiendes?, que se están incorporando de la autopista sur. Oiga, pues limitar por horas, eso creo que fue en su momento, la Guardia Civil propuso esa solución, pero claro, no vamos a tocar el turismo, no vamos a tocar a las grandes empresas, porque si no, la economía se va al carajo y que se joda, permítame la expresión, que se joda el resto de la población. Pues no puede ser. Vehículos pesados, algunos de ellos que supuestamente son conductores profesionales, por el tercer carril de la autopista. Es que eso es lo que no se puede permitir. Ahora, y también demando, o sea, presencia de la Guardia Civil de Tráfico en la autopista del norte, nula. En las horas puntas no hay presencia de la Guardia Civil de Tráfico, que por lo menos entiendo...
Hay pocos efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en Tenerife.
Claro, no. Yo, esto no es una crítica para los agentes, es una crítica para los que están encima de los agentes, que no tocan las narices a los políticos para que les pongan más recursos humanos y técnicos, evidentemente, porque es que no puede ser. Yo me acuerdo hace muchos años, porque uno ya es mayor, que yo veía más guardias civiles en las carreteras de Tenerife, es que ahora no los veo y yo los echo de menos. A mí me encanta, me da seguridad ver la presencia de la Guardia Civil en la carretera. A otros les espanta. A mí, yo lo agradezco y reconozco su trabajo. Pero lo que no puede ser es que, claro, si no les dan recursos, si no hay agente, si no tienen coche, si no tienen moto, pues es imposible estar, evidentemente, claro, son los que son. Entonces, claro, pues este es el problema que hemos hablado millones de veces, pero que la gente, vuelvo a repetir, ¿qué hace la gente que nos está escuchando y ahora mismo a lo mejor está en una cola? Nada, pues pierden la vida y pierden los nervios en la cola de la TF5, que es una cosa ya, bueno, pues no pasa nada, ojo, y no solamente en la TF5. Ojo, vaya usted al sur,
en alguna zona
de las Chafiras y demás.
Pues, no han arreglado nada, lo de ordeando eso parecía que iba a arreglar, pero bueno, ha mejorado, pero no lo ha arreglado.
No lo ha arreglado. Bueno, la zona comercial ahí en el norte, en el Puerto de la Cruz y la Orotava. Tremendos follones se montan ahí, ¿eh? Y no solamente...
Un día normal.
Un día normal. Es que es insostenible. Y el problema es que las infraestructuras se hacen no con la cabeza, sino pensando en el costo, que yo muchas veces digo, contra, pero esto cuesta tantos millones, y después hacen cosas que... Por ejemplo, los pasos a distinto nivel, pero si esto está inventado, pasa es que, claro, un paso a distinto nivel cuesta dinero.
Y tienen que ir a un sitio a dar la vuelta porque la rotonda está mal puesta en el sitio que no debe estar. Es decir, esto que estamos hablando es la zona comercial del centro comercial La Villa 2 y el centro comercial del campo, más en el otro lado, el Lidl, el Colegio Casa Azul. Eso es un disparate, pero es que hay infraestructuras que estaban. Instalaciones que estaban y cosas que han aparecido. Y las que han aparecido, que no son pocas, no se han hecho infraestructuras para comunicación adecuada.
¿Y eso saben lo que se llama? Eso se llama ordenación urbana. Sí. Que cuando se instala una gran superficie, por ejemplo, se instala donde le interesa al empresario y no donde...
¿Hay algún alcalde de algún municipio de este valle que está inhabilitado como político, aunque ya ha dicho que se jubiló, precisamente por la desordenación urbana del polígono que contiene esos dos centros comerciales? Que poco se habla de ese tema. Pasa que como se van porque se jubilan en vez de porque los echan, la justicia...
Exacto. Es que
ahí se hizo una merienda de negro entre las pilas que eran unas fuentes, que ya no hay fuentes ni hay nada, porque al que le gustaban las fuentes, pero son inviables de mantener. Ahí había una carretera que no está, y hay un centro comercial que le ha salido un grano.
Exactamente.
De muchos metros cuadrados, con muchos locales, que no debían estar, que ahí debía haber una calle, una carretera de conexión.
Exacto.
Y no está la carretera.
Pero usted no cree que esto que estamos diciendo lo sabe la mayoría de la gente.
No lo sabe la mayoría de la gente. No sabe ni siquiera que el alcalde al que nos estamos refiriendo está inhabilitado. Que creen que se jubiló. ¿Creen que se jubiló?
Ya. Pues eso forma parte de...
Y yo estoy hablando un poco en clave porque tampoco quiero ofender, pero es que esa falta de información y la falta de ordenación, ¿por qué no se corrige? Porque ahí hay tres municipios involucrados.
Sí, evidentemente. Los municipios del Valle, básicamente.
Porque en La Vera confluyen los Realejos, el Puerto de la Cruz y la Orotava.
Exactamente.
Y el enlace de La Vera es una mini rotonda que da vergüenza verla, que está siempre atascada.
Exactamente.
Y tiene una infraestructura del Cabildo enfrente.
Sí, exacto. Y ojo, y lo de las rotondas y los accesos a estos parques comerciales y demás. Yo, la verdad, bueno, y meto al aeropuerto del norte, que es tremendo.
Otra.
O sea, lleno de basura, pero hasta decir basta. O sea, yo no sé quién es el responsable de estas cosas. Yo creo que son competencias municipales.
Hay un agujero entre AENA y el ayuntamiento, porque AENA es titular de las instalaciones del aeropuerto y ahí prácticamente casi ni la policía tiene nada que ver.
Sí, bueno, los follones que se arman en el aeropuerto norte, ahora cuando han puesto el sistema este para que no se colapse los aparcamientos cuando la gente va a recoger a la gente, que
la cola que se monta a la derecha, la gente aparcada para no entrar.
Es terrible, bueno, en la derecha y en una vía de servicio que hay
también
paralela. Bueno,
esperando que los pasajeros avisen, ya estoy saliendo de la... Ah, pues entonces me meto. ¿Eso no se arregla con unos precios baratitos de parking?
Evidentemente, es que es muy fácil.
Dice tarifa especial para quien... Oye, pues el que viene a recoger a alguien, o los taxistas no quieren eso tampoco. El taxista también hay que echarle de comer aparte, ¿eh?
Los taxistas no están de acuerdo con esta medida, y sobre todo con algunas medidas disuasorias que han puesto para reducir la velocidad en el acceso, que yo es verdad, lo entiendo. O sea, el señor que entra a lo mejor 50 veces, y no me quedo corto, 50 veces en el aeropuerto, que tiene que soportar unos guardias muertos que son ilegales, porque es que la directiva y las leyes están ahí, las normas de construcción y demás están ahí y no se cumplen. Lo que llamamos vulgarmente un guardia muerto, llaman medidas para tranquilizar el tráfico, tienen que tener unas dimensiones y unas alturas correspondientes y que sean graduales. No se puede poner un guardia muerto, de que es verdad lo que me dicen los taxistas, que destrozan el coche, porque si entran 50 veces al aeropuerto, pues imagínese usted. O sea, es que es tremendo.
Es bárbaro, ¿eh? No pasa nada. Es bárbaro. Yo, la última vez que he ido al aeropuerto de vuelta, es decir, que he cogido un avión y he llegado al aeropuerto de Los Rodeos como viajero, la cola de pasajeros para coger un taxi.
Ah, bueno, esa es otra.
Increíble, increíble.
Eso sí es responsabilidad de las asociaciones de taxi, de las cooperativas de taxi, que lo gestionan fatalmente.
No se entiende, ya te digo, 3 de agosto, 2 de la tarde, había más de 200 personas haciendo cola con sus maletas y no había taxi por fuera, es decir, tenían que esperar a que llegara.
Yo lo que digo es, pero bueno, esto que no es negocio, o sea, digo, no hay taxi, no, sí hay taxi, lo que pasa es que los taxistas no van al aeropuerto, ¿sabe por qué? Porque no es rentable recoger pasajes en el aeropuerto, porque realmente pues vas a Santa Cruz, Laguna, y no es una carrera sustanciosa. Bueno, pues oiga, responsabilidad, que usted es un servicio público.
Entrar a otros taxistas.
O deje
cargar al que viene de Los Realejos o de Buenavista o del puerto, ¿no? Que deje cargar.
Porque no puedo volver al norte cargado y tengo que volver vacío.
Huella de carbono se llama eso, ¿no? Es decir...
Exactamente. ¿Usted sabe cuánto cuesta una parada de taxi? Que me he informado, porque a mí me gusta hablar con los taxistas, y generalmente son gente muy honesta, ¿no? ¿Usted sabe cuánto cuesta una parada de taxi en La Laguna? Está por arriba de los 50.000 euros.
Una licencia te refieres.
Exactamente, una licencia. Por encima de 50.000.
Pues tú sabes una cosa que te voy a contar, que yo me quedé muerto aquí.
Eso significa que hay negocio, ¿no? Pero claro.
Ahí sí se gestiona bien. Aquí en Canarias no tenemos Cabify, Uber, ni Tele, nada de esto, prácticamente. No tenemos,
sí tenemos.
Tenemos poco.
En el sur sí, en el sur sí.
En el sur, tenemos poco. No está siendo fácil que se implante ese sistema. ¿Te quieres creer que en la península tú llamas un Cabify y te puede venir un taxi de licencia?
No, ¿y eso cómo es?
Pues porque tienen acuerdos. ¿Cómo te queda?
Mire.
La coexistencia, el mercado. ¿Sabes? Coexisten entre ellos. Las plataformas de radio taxi están en cohabitación con los de las plataformas de Cabify y Uber y tal. Entonces, hay servicios que prestan teletaxi. Cuando tú has llamado a un Uber.
Claro. Eso podría ser una solución.
Es que el mercado se autorregula.
Bueno, eso dicen.
Sí, yo creo más en la autorregulación del mercado y en los acuerdos para la supervivencia que en el exceso de regulación.
Pero, ojo, siempre que no haya trampas, porque usted sabe que en la autorregulación las empresas que tienen más capacidad hacen presión y acuerdan precios.
Pero vamos, que los taxis que tengan 50.000 euros de pago, cuenta los Cabify y los Uber no tienen ese tipo de gasto, que se presten a trabajar dentro de la aplicación que Uber y Cabify le ofrece a los usuarios, a mí me parece que está perfecto. ¿Por qué vas a... Únete. ¿Para qué vas a luchar? Aprovechar. Yo te cobro... Pues si lo hace un Uber, ¿por qué no lo hace un teletaxi?
Evidentemente.
¿Por qué no?
Perfectamente. Lo que pasa es que, claro, ahí hay... Está el sentimiento de, bueno, así estoy bien, ¿para qué me voy a abrir mercado o abrir acuerdos para dar un mejor servicio y ser más competente?
Pues escúchame, no había cola en ninguno de los aeropuertos que he visitado estas Navidades... Porque había Uber y Cabify a todas pastillas sacando gente.
Ah, pues eso es muy interesante.
Y los pasajeros no tenían cola, donde he ido yo. Alicante, pues Valencia.
Eso sería una propuesta para los que tienen las competencias.
Vete a Granadilla, vete al aeropuerto del sur.
Uf, es un desastre.
Hombre, de y eso es imagen turística de esta isla también, ¿eh?
Claro, evidentemente, evidentemente. Pero lo que pasa es que, bueno, los lobbies que también existen, por ejemplo, ¿por qué en La Laguna no llega todavía el tranvía al aeropuerto?
Porque los taxistas no han dejado que se haga esa línea de tren. En su momento lo bloquearon.
Claro, y hay unos políticos cobardes a la cabeza. Cobardes y traidores.
De todos los colores. Este de todos los colores.
No, Diego, no. Sí, yo estoy de acuerdo en general, pero generalizar es una injusticia. Y en este caso de La Laguna, tiene nombre y apellido.
Sí, se llama Luis Geray.
Luis Geray, que es un traidor a los laguneros. Yo. Y está ahí. Está ahí, porque él es el que no tiene la valentía suficiente para decirle a los taxistas, mira, pues te fastidia y pongo la línea, o vamos, solicito y me pongo de acuerdo con el cabildo en que llegue el tranvía al aeropuerto.
El cabildo también se echó un poquito para abajo, ¿eh? Yo me acuerdo de un señor que se llamaba Enrique Arriaga que dijo que iba a hacer una encuesta para ver por dónde iba a llevar el tren. Y toreó cuatro años el toro de aquella manera porque no tenía el más mínimo interés de prolongar esa línea. Cuatro años toreó el toro.
¿Qué personaje más nefasto para Tenerife, eh?
Este no seré señor, yo el que lo el que haga más daño.
Yo me callo
porque yo quiero guardar respeto a don Enrique Arriaga, pero...
No, yo no le estoy faltando el respeto, estoy diciendo una realidad.
Yo lo estoy invitando para que venga un día a contar todo lo que él sabe. Si el día que venga para acá y él cuenta todo lo que sabe, enterándome a culpa, empezando por ahí.
Eso usted conoce, yo no lo conozco tanto, pero por lo que me da a entender y lo que estuvo en la vida pública, este señor no tiene abuela, ¿no?
No. No, y se equivocó. Bueno, da igual, es una triste pena lo que pasó con ese partido, no solamente en Tenerife, en toda España. Pero vamos,
en toda España, es cierto.
Una pena de proyecto político que, bueno, cayó en unas manos que no eran las más adecuadas.
Exactamente. Pero bueno, es lo que hay. Y esta es la isla que tenemos. Y yo lo que veo es que la ciudadanía tiene una responsabilidad también en el gobierno de la isla.
Pues ten cuidado que van a votar a Vox, Leopoldo.
Bueno, espere, yo soy demócrata, ¿sabes?
Yo también.
Si la gente quiere a Vox, cojan a Vox durante cuatro años, a ver qué es lo que...
Yo intento convencerlo. Yo ayer hablaba, pero es whatsappeaba, ¿no? Es decir, escribía. Intentando convencer a gente que yo considero que son gente inteligente, con capacidad, con espíritu crítico, con información suficiente. Y cuando le decía yo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Que vas a votar porque hay una propuesta que te gusta. Y el resto de cosas que llevan en su ideario... Y me decían, es que me da igual.
Ah, claro.
Me da igual. Sé que es un disparate, pero me da igual. ¿Por qué? Porque esto hay que cambiarlo. Y la única, el único que tiene, pues vale, ya está, pues venga, vamos para adelante.
Pero mire, yo le pongo un ejemplo para como demócrata, ¿no? Yo me voy a Italia. La señora Meloni, por ejemplo, vamos a ver el equivalente, entre comillas, a Santiago Abascal.
Ya me gustaría a mí y a ti.
Ya me gustaría a mí también. Sí, ya me gustaría a mí también. Pero usted ve, cuando ha llegado la señora Meloni al gobierno, ¿usted se ha dado cuenta que se ha moderado extremadamente?
Se ha hecho una mujer de Estado y ha sido consciente de que hay cosas que se pueden y cosas que no.
Exactamente, aunque lo lleve en su ideario, pues de eso no ha aprendido nada el señor Abascal y compañía, ¿eh?
Hombre, igual cuando lleguen al poder lo entienden, como le pasó a Pablo Iglesias. Pasa que Pablo Iglesias fue coherente y se fue a una tasca a poner cubata. Después de que Ayuso lo triturara.
Exactamente, claro, no fue que viera la luz y dije, bueno, esto no es lo mío.
Y colocando a la mujer de eurodiputada para tener los ingresos garantizados.
Exactamente, o sea, no fue por convencimiento propio, quizás la realidad política lo puso en su sitio, ¿no? Pero es que, por ejemplo, el señor Abascal y compañía, bueno, pero es que internamente, o sea, lo de Vox es que es un tema a estudiar sociológicamente, ¿no? O sea, usted sabe que en Vox sigue habiendo una sangría brutal,
sí.
De cargos que se van del partido y se van dando un portazo.
Hoy en Móstoles creo que es la última, hoy en el Ayuntamiento de Móstoles, bueno, en Madrid, creo que es la última.
Es a diario. Sí. Pero se da cuenta usted que eso pasa en el PP o en el PSOE o en cualquier otro partido y se monta un pollo y hay una crisis.
O en Ciudadanos, que le hicieron polvo a los medios de comunicación. Bueno, ¿Qué está pasando con Vox? ¿Por qué de alguna manera se está protegiendo?
Sí, no. ¿Cómo es posible que sean impermeables a sus crisis?
Porque no tienen otra estrategia que recoger la basura de los que están haciendo mal, PSOE, PP y demás. Como los demás lo hacen mal, ya me quedo yo con lo que se va saliendo de tu lado, ya me lo quedo yo.
Y sin propuesta ninguna. Es que es tremendo.
¿Cuál es la opinión de Santiago Abascal con respecto a lo que ha pasado en Venezuela? ¿Y en Groenlandia?
No se sabe.
Además que le preguntan y dice, ¿qué más da? ¿Qué dice Trump? Trump.
Y estoy a 40...
Yo me río por no llorar, pero es que lo han dicho así, Leopoldo. ¿Qué dice Trump?
Pero mire, es que ya le digo, la última encuesta que se ha hecho pública, a 40 escaños del Partido Socialista.
Sí, sí, que lo van a sorpasar. No va a ser Podemos sumar la que lo sorpase al PSOE, sino va a ser Vox.
No. A este paso, el Partido Socialista puede quedar, la verdad es que a mí se me antoja un poco complicado, ¿no?
No.
Pero puede quedar como tercera fuerza en muchos sitios.
¿Cómo quedó en Galicia?
Bueno, ahí está, por ejemplo, sin ir más lejos. Es que claro.
¿Cómo quedó en Madrid?
Por ejemplo.
Cuidadito con el PSOE, que no se vaya a pasar un PASOK o lo que le pasó al Partido Socialista en Francia. Cuidado con el PSOE, que después de Sánchez puede haber un desierto importante. Así que escuchen a Jordi Sevilla, escúchenlo, que a lo mejor está enseñando la solución. Que cuando Sánchez acabe, que acabará, que no hay nada eterno, a ver qué deja en el PSOE.
Un páramo, un desierto. Porque lo ha estructurado así el Partido Socialista. Pero es que lo más que me alucina es que, salvo estas mentes, vamos a decir, preclaras del Partido Socialista, nadie se atreve a toserle al líder. Pero como pasa en el Partido Popular, como pasa en muchos partidos, que tú dices, pero bueno, ¿no hay democracia interna?
No.
En los partidos, bueno, y entonces ya te
respuesta, no.
Te caes al suelo de un ataque de risa, porque pues evidentemente que no la hay. O sea, es una cosa tremenda cuando es lo más sano para que un partido pueda pervivir sociológicamente. No hay alternativas, no hay sino
pues sigamos. Sigamos nosotros en nuestra batalla personal, Leopoldo, de hacer pensar a la gente y que sí hay alternativas. Sí hay alternativas, sí. Que es que cada uno nos pongamos en el sitio que tenemos y exijamos a los partidos políticos que sean lo que dice la Constitución, un vehículo para hacernos participar.
Es que esa es una responsabilidad, era lo que yo me refería antes, es una responsabilidad ciudadana. Si hacemos dejación de esa responsabilidad, que en definitiva se llama democracia, vendrán otros a ocupar ese lugar, que es lo que está pasando.